Hola, queridos amigos, bienvenidos esta mañana a un nuevo programa de Capemiac al Día. Bueno, les saluda con muchísimo placer María Ángela Murga, y digo muchísimo placer porque, bueno, voy a tener la oportunidad por este día de conducir este importante espacio de Capemiac, haciéndole el quite a nuestra colega Gabriela Aguilar. Vamos a saludar, por supuesto, como siempre, al señor Jonathan Aldana, presidente de Capemiac. ¿Cómo está?
Hola, de verdad, mira, sumamente agradecido por tu actuación o por tu ayuda que estás colaborando con nosotros en este programa. Lamentablemente, pues, nuestra periodista habitual que conduce el programa, Gabriela Aguilar, tiene algunos inconvenientes para poder acceder acá a la cabina. Sin embargo, pronto quizás se reincorpore. De verdad, muy agradecido en nombre de la Cámara por tu ayuda.
Y para nosotros, además, es un placer porque a través de este programa se dan muchísimos aportes.
Sí, eso es lo que hacemos, o por lo menos intentamos, siempre mirando hacia nuestro rumbo, es hacia buscar la manera de que nuestros afiliados, que son tan consecuentes oyendo nuestro programa todas las mañanas, los sábados, tengan alguna información lo más fresca posible sobre nuestras opiniones, las posiciones de la Cámara, lo que está aconteciendo en el país, cómo nos está afectando. Y dentro de todo esto también forma parte, pues, digamos, de la política en sí que llevamos a cabo en este programa. Cada vez que alguna de nuestras cámaras hermanas, afiliadas a Fedecámaras Carabobo, tiene algún acontecimiento especial, un aniversario, un evento, etcétera, nosotros con mucho gusto, pues, lo recibimos y compartimos con ellos, pues, algún Así tiempo es. Del programa para que ellos puedan divulgar esas actividades o puedan hacer mención de ese evento que pudieran estar promoviendo.
Bueno, justamente esta mañana tenemos un invitado de lujo, ¿verdad que sí?
Así es.
Lo podemos presentar así, mira.
Sí, mira.
Así es, el ingeniero Carlos Sandoval.
Carlos Sandoval, sí, mira, yo quisiera antes de presentarlo o darle la palabra al ingeniero Sandoval, hacerle hincapié en que la presencia del ingeniero es porque, como decía anteriormente, la Cámara, nuestra Cámara Industriales de Valencia, tan importante tanto en la región como en el país, arriba a sus 80 años. Wow. Eso es algo, bueno, una cifra de años muy importante, y sobre todo esa trayectoria tan enorme que ha tenido nuestra hermana Cámara de la Industrial del Estado Carabobo. Y la Cámara ha decidido, pues, invitar a una persona que yo diría que es emblemática dentro de la Cámara Industrial, que es el ingeniero Sandoval, Carlos Sandoval, quien fue su presidente, ¿verdad? Él nos va a dar algunos detalles sobre eso. Y queremos con él compartir, bueno, ese hecho de que se está en aniversario. Vamos a dedicarle esta primera parte del programa para que él nos hable sobre la Cámara, algunos antecedentes históricos de ella, y quizás una que otra anécdota que pudiera,
claro que sí,
darnos a conocer, porque siempre es bueno esos detalles de cómo se vivieron esos antecedentes en estas cosas tan difíciles como son el llevar a cabo y el desarrollar actividades gremiales. Corresponde. Así que bienvenido el ingeniero Carlos Sandoval y le damos la palabra, ¿verdad?
Claro que sí, ¿cómo está?
Adelante. Muchísimas gracias por la invitación y altamente agradecido de la oportunidad de estar en este programa y hacer mención a esos 80 años que tanto nos han costado.
Y se dice tan fácil, ¿no? 80 años. Fíjese que el ingeniero Carlos Sandoval me comentaba que fue presidente de la Cámara de Industriales en el año 79.
79, 80, 80, 81.
¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, primero vamos a hablar de la Cámara de Industriales hace 80 años. ¿Cómo fue que arrancaron? Y le pregunto si en ese momento ya hablábamos de la Valencia industrial, cómo era aquella zona, lo que nosotros conocemos como zona industrial, y si lo podemos comparar, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo.
Menuda tarea, Carlos.
Una dura tarea.
Bueno, indiscutiblemente que la industrialización de Valencia se inicia no donde la conocemos hoy en día, porque eso era una zona que realmente lo que eran puros potreros. Las industrias estaban colocadas dentro de la zona urbana hoy en día de Valencia, ubicadas bastante cerca hacia la orilla del río Cabriales. La Cámara, que no es Cámara realmente, porque ella nace en el año 36 con el nombre de Unión de Industriales de Valencia. Su fundador fue Temístocles López y, por lo tanto, su primer presidente. Lo acompañaron en esa tarea y estuvieron a su lado por muchos años y fueron rotándose en la presidencia, y espero no olvidarme de alguno, los estoy diciendo de memoria, estuvo con ellos Ricardo Dewitz, Enrique Hemsen, José Luis Borges, Ramírez, del cual no me recuerdo su nombre, Luis Betancuri Galíndez, Celso Serna, Osvaldo Stelling, Armando Brayer y tal vez algún otro que yo quizás olvide en este momento. Es a partir del año 68-69, con la última presidencia de Luis Rafael Betancourt y Galíndez, puesto que ellos algunas veces repetían, que se da paso a una modernización de la Cámara de Industriales. Ya tiene el nombre de Cámara de Industriales de Carabobo, que lo hace ya la Cámara del Estado, y Luis Rafael Betancourt le da paso por recomendaciones de Luis Núñez Pérez y Pedro Salón a lo que conocemos después como la Cámara de Industriales de Valencia, que en la época de los 70 y de los 80 tuvo una gran importancia a nivel nacional, porque se elaboraban en su seno muchos trabajos relativos a los problemas económicos del país.
Por ejemplo, ¿cuáles eran esos problemas en ese contexto?
Por ejemplo, fuimos severos críticos de los controles de precios porque sabíamos que a la larga iba a tener una repercusión funesta. Sin embargo, bueno, hay políticos que lo entienden cuando no son políticos, pero cuando llegan a la política, entonces el gusanito ese que los pica modifica todos los esquemas lógicos tradicionales mundialmente conocidos. Trabajos de organización a nivel nacional de las propias cámaras, cómo consolidar el equipo de los gremialistas del país en pro de los beneficios necesarios para mejorar cada día más el funcionamiento de todas estas asociaciones, que no tenían sino la finalidad de buscar mejoras, más productividad, mayor producción y satisfacer las necesidades crecientes de un país que estaba en franco proceso de desarrollo. Claro. En el caso de mi presidencia, uno de los gravísimos problemas que teníamos era la escasez de agua en la zona municipal de Valencia, porque esa zona fue construida con los aportes del primer comprador de terreno para instalarse en esa zona, que fue Ford. Con el dinero de Ford fue que se pudo hacer todo lo que era la vialidad y la electrificación, más no se pusieron los acueductos porque no había suficiente dinero para lograrlo. Todos los industriales que estaban en la zona municipal tuvieron la necesidad de perforar pozos. Y los pozos cada día iban sumándose y sumándose a tal punto que estaban drenando el subsuelo de esa zona en los niveles freáticos, que originalmente estaban a 3 o 4 metros de profundidad, llegaron a descender hasta 60 y 65 metros de profundidad. Wow. Uh-huh. Me acuerdo que en una oportunidad le comenté yo al presidente de la Ford, a Pepe Bisoño: Pepe, si siguen perforando pozos aquí, un día te van a sacar petróleo. Porque había una rivalidad y se violaban hasta las leyes, porque tú no puedes perforar un pozo a menos de 400 metros de otro pozo. Y ahí habían pozos que tenían de un lado de una cerca y del otro lado de la cerca, que no tenían ni siquiera 8 metros de distancia entre uno y otro. Por esa razón yo propuse a los industriales que si ellos estaban dispuestos a pagar por adelantado los impuestos de derecho de incorporación al acueducto, yo podía proponerle al presidente Linos que construiríamos a través de la Cámara de Industriales el acueducto en la zona industrial. Ellos estuvieron totalmente de acuerdo. Hablé con el presidente de Linos, también estuvo totalmente de acuerdo, porque los industriales me decían: a ti te damos el dinero, a Linos no se lo entregamos. Entonces se hizo el convenio, se logró que todos los industriales aportaran en lo que les correspondía por derecho de incorporación al acueducto, y en esa oportunidad yo recibí en equivalentes, bolívares equivalentes, como a 4,5 millones de dólares. Con ese dinero se construyó el acueducto, comenzando en la parte oeste de la Isabelica, puesto que el acueducto que movía agua llegaba solamente hasta donde está el cuartel de policía de la Isabelica, antes de ir a la Plaza de Toros. Se construyó en acero hasta donde estaba Recimón, y luego en hierro fundido toda la parte interna de la zona. El dinero se manejó de la siguiente forma. Se pagó a los tres que se ganaron las licitaciones después de haber hecho 15 llamados a la licitación en tres bloques de cinco, y los tres que se ganaron la hicieron. Y lo curioso del asunto fue que salió muy por debajo del presupuesto del INOS, que era de 22 millones de bolívares, y salió por 12 millones. La gente del INOS pidió que, ya que iba a sobrar dinero, se cambiara el alcance y se modificaron unos diámetros a mayor para garantizar más flujo de agua. Y yo había pedido permiso para hacer colocaciones del dinero mientras estaba ocioso en la cuenta personal que yo lo tenía, ya que la Cámara Industrial por estatutos no podía meterse en este tipo de negociaciones. Al finalizar la obra, devolverle lo que le sobró al INOS, todavía le quedó a la Cámara Industrial 1.554.000 bolívares de aquella época por intereses ganados del capital.
¿Cómo se administraba bien la plata?
Sí, bueno, ¿no? Eran épocas donde los niveles inflacionarios evidentemente no eran los de hoy en día. Claro. Pero eso no menosprecia para nada.
Y los niveles de honestidad también.
Sí, no, los tremendos esfuerzos. Esta anécdota que nos acaba de dar el ingeniero Sandoval demuestra que para hacer lo que se logró con una cámara como la que tenemos hoy en día, para desarrollar una cámara, una zona industrial como la que tenemos, tenían que actuar personas de esta contextura moral, de esta integridad, pues, como personas que tenían, que pudieron llevar a cabo, porque si no era bajo ese espíritu, evidentemente que no se iba a lograr. Yo me imagino cómo serían todas esas discusiones, el desarrollo, la planificación, me imagino la cogestión que debe haber habido con las autoridades municipales y los acuerdos para poder desarrollar esa inmensa zona de una manera armónica, y que hoy en día, bueno, pues representa lo más alto en representatividad de lo que hay en el sector industrial del país, y que se ha mantenido, y que gracias a Dios las generaciones que vinieron posteriormente han logrado de alguna forma mantener ese estatus de ser de Valencia, pues, la ciudad industrial de Venezuela.
Bueno, ingeniero, justamente a propósito de esas nuevas generaciones que comenta el señor Aldana, también me gustaría, breve, porque bueno, lamentablemente el tiempo así lo apremia, esa trayectoria que usted ha visto de la Cámara de Industriales, el momento más duro y el consejo que usted le podría dar a las nuevas generaciones.
A las nuevas generaciones los invito a que desarrollan el espíritu gremialista, ese espíritu que permite cada quien en el ramo que escoja dentro de su manera de vivir, debe soportarla, debe ayudarlas, debe dar todo lo que esté a su alcance, porque eso es lo único que significa desarrollo, crecimiento de un país. Y muy importante es que todo el empresariado que forma parte de estas asociaciones adopte dentro de sus mecanismos de operación el gran respeto hacia sus trabajadores, hacia la sociedad, hacia el medio donde se desenvuelven, y sean, como se ha dicho ya en muchas oportunidades, verdaderos empresarios socialmente responsables. El destino de los países es a que los empresarios sean realmente los que puedan guiar, desarrollar y orientar a la sociedad integrada por todas las familiares de los trabajadores y los trabajadores que están metidos dentro de las empresas.
Muy bien. Bueno, nos quedan segundos que me voy a robar, pero yo no puedo dejar de preguntarle, de verdad, al ingeniero Sandoval, repito, en esa trayectoria que usted pudo ver, vivir, ¿no? En la Cámara de Industriales, quizás la década o el año más duro que tuvieron que afrontar o que han tenido que afrontar, y la mejor etapa también que pudieron vivir.
Bueno, indiscutiblemente las décadas más duras que se ha vivido en el sector empresarial, sobre todo el industrial, ha sido en los años 90, finales de los 90, y todo lo que es lo que van del 10 y lo que va del 11 al 16, donde estamos.
La actualidad.
Estos 17 años últimos, para ponerlos en claro, realmente han sido muy duros para el desarrollo industrial. Y tanto es así que a nivel nacional ya tenemos una pérdida de empresas que supera los 7 o casi 8.000 empresas. En esas condiciones es imposible que un país pueda salir adelante, que pueda tener el nivel de empleo que se necesita y que las remuneraciones que reciben los trabajadores le permitan vivir decentemente con su familia.
¿Mejor etapa?
mejor etapa fueron la de los años 60 y 70.
Ah, bueno, nos vamos sí, entonces a la pausa.
Sí, sí
tenemos
claro
que
sí. Y muchas gracias, sí. Ingeniero, de verdad que... a mí particularmente, y tengo que tomar unos segundos más, claro. Me complace la presencia de él, porque aparte de eso, lo debo confesar, porque cada vez que hablo con el ingeniero Sandoval me viene a la mente la amistad que él tuvo con mi fallecido padre. Y eso, bueno, para mí es muy importante, porque ellos tuvieron una gran amistad y eso me llena de mucho orgullo, pues, bueno, estar amigo, al lado y estar acompañado del ingeniero Sandoval.
Tendrían que estar aquí para ver esos ojitos aguarapados. Sí, aquí hay mucha conmoción.
Así
con
es.
Este hermoso momento cumplimos una rapidita pausa, uh-huh. Agradeciendo, por supuesto, al ingeniero Carlos Sandoval y extendiéndole nuestras felicitaciones por los 80 años de la Cámara de Industriales. Ya volvemos con más de KPMIAC al día.